Las 11 de la noche, el Toril, Onda Madrid. Vamos a por ello.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid en directo, como cada domingo, y ya van muchos, ya van muchísimos. Es domingo, es 1 de diciembre, primer domingo, primer día de diciembre del último mes de este 2024, que nos ha dejado al último gran protagonista, en este caso a la última gran protagonista de la temporada, y que de cara a 2025 pues parte desde luego con la admiración y con la expectación de todos los aficionados que van a poner ya en ella el ojo para ver, bueno, si es o no el futuro de los toros. Es Olga Casado. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Triunfadora esta tarde en el festival en Vistalegre a beneficio, en homenaje también para recaudar fondos para las víctimas de la riada de Valencia. Has cortado un rabo en ese último novillo. Te hemos visto a gusto y sobre todo te hemos visto torear muy bien. Olga, ¿cómo lo has vivido tú?
Muchísimas gracias. Pues un día de ensoñación. La verdad es que aún estoy, pues que no me lo creo. Y un día, vamos, que se va a quedar guardado en mi corazón para siempre, el día más importante de mi carrera.
Te hemos visto muy suelta, que tus maestros, Raúl Ruiz, que estaba ahí a tu lado, ¿qué es lo que te han transmitido, sobre todo, a la hora de que salís el novillo? Porque hasta que ha salido han pasado 6 por delante, todas esas figuras, esos toreros importantes. ¿Te ha costado, has tenido nervios o estabas tranquila?
No. Nervios. Era una bomba atómica de relojería de nervios. Era una tarde muy importante. Toreaba con las máximas figuras que hay en el mundo del toro. Y estar a la altura de estar acartelada con ellos, pues era un reto personal de querer estar a la altura por torear con ellos. Nada, bueno, mis maestros me han transmitido calma, han transmitido mucha confianza y que fuera pues a romper, a por todas y a demostrar que quiero ser la mejor mujer en el mundo del toro.
Y el brindis a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, muy emotivo también ese brindis. Le tienes cariño a Ayuso, ¿eh, Olga?
Sí, bueno, es un referente para mí y para toda mi generación, como ya lo he dicho en el brindis. Y por mí y por todo lo que hace por la Comunidad de Madrid, y lo que he hecho es un espejo en el que me miro, porque yo también quiero ser la mejor en el mundo del toro, pues es mi espejo, sí.
Felipe Garrido, buenas noches. Olga ha estado en casa, ¿no?
Hombre, ha estado en casa y ya se vio sus maneras, enhorabuena. No te he podido ver por cosas de Buen Toro, que es una maravilla, Buen Toro. No me ha llegado la señal, pero me encanta tu triunfo, sobre todo porque tu belleza, tu buena figura, cosa que no todas las toreras pueden decir. Y nada, encantado y enhorabuena, Olga.
Muchísimas gracias, de corazón.
El año que viene, ¿el objetivo es seguir matando utreros como el de hoy o todavía seguir sin caballos?
No, sí, mi objetivo del año que viene es ya estar toreando con los del castoreño y cosechar también muchos triunfos como novillera con picadores.
Triunfos que contaremos y que ojalá te tengamos que llamar muchas noches a las 11 en directo en Onda Madrid. Olga, enhorabuena, disfrútalo. ¿Hay celebración o no mucha hoy?
Muchísimas gracias. Pues no.
Hay cachondeo en Madrid los domingos, joder, Olga.
Ya, pero no. Mañana vuelve a salir el sol y esto es un día más que ha pasado y...
Mañana llueve, hay que aprovechar esta noche.
¿Estás estudiando, Olga, o estás centrada únicamente en los toros?
Estoy centrada única y exclusivamente para los toros, sí. Estoy viviendo así en cuerpo y alma por el mundo de toros.
Fenomenal, pues ojalá y te lo compense. Olga, enhorabuena, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, un placer.
Un placer, Olga. 11 y 4 de la noche. Quedan, por tanto, pues eso, 56 minutos de Toril y muchos invitados. Vamos.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Bueno, Garrigue ya lo tenemos. Leti Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches, Leti.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo estupendo. Además, siempre está bien hablar de una mujer como referente, pues sí, ¿no? Yo creo que falta también ese golpe en la mesa de una mujer. Y ojo, que se ha puesto el objetivo muy alto Olga Casado. Dice que quiere ser la mejor. Y la mejor que sepamos tiene por lo menos una puerta grande en Madrid. Y eso son palabras mayores.
Y que a efectos de marketing, oye, que también es importante. Tampoco hay que quemarla. No hay que...
Efectivamente, eso es importante.
Un juguete para que luego sea un juguete roto, pero que... A efectos de marketing, luego vender porque una mujer que torea.
Y le ha pasado a muchas, ¿no? Que también, claro, quisimos ponerlas como referente y todos apostamos y al final se quemaron, como decías, muy pronto.
Parrado, buenas noches. ¿Te ha gustado Olga Casado?
No, de Dios. Pues mira, no he podido verlo. Lo único que he visto del festival de. Lo único que he podido ver del Festival de Vista Alegre de hoy han sido las declaraciones de Sebastián Castilla.
Ah, sí, ¿no? Ahora después hablaremos de ellas, creo.
Esas que se han hecho tan famosas. Pero fíjate, viendo el triunfo que ha tenido hoy. Yo me acordaba de alguien que seguro que es referente de Olga, que es José Miguel Arroyo Joselito, que salió lanzado de otro festival que tuvo lugar en febrero del año 86, creo recordar en las ventas, a favor de los damnificados por el volcán Nevado de Ruiz en Colombia. Mm. Y aquel día Joselito cortó dos orejas a un toro que, fíjate, que por la mañana no lo había querido Manuel Benítez, el cordobés, se lo quitó de en medio, se lo dejaron al novillero, el novillero cortó dos orejas y a partir de ahí ya salió lanzado.
Pues ojalá Olga Casado, con que lleve la mitad del camino que recorrió Joselito no le va a ir mal. Alberto Palacio, ¿cómo imagínate, estás? Alberto, buenas noches.
Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Cada vez mejor. Fenomenal. Vamos a saludar también a Luis Blázquez, es un torero valenciano. Ha pasado un mes y dos días de la riada de Valencia. Hablamos con él ese primer fin de semana y nos contó, si recuerdan, el testimonio tremendo, muy emotivo de cómo lo estaban pasando. Y un mes y dos días después, no sé si ha cambiado mucho la cosa. Luis Blázquez, torero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis por Valencia? ¿Ha cambiado mucho la cosa o, por desgracia, tenemos que seguir contando que aquello es pues
por
el infierno?
Por desgracia hay que seguir contando que es un infierno y que no se le ve fin.
¿En qué seguís en lo mismo que los primeros días, en sacar lodo, en limpiar, o habéis podido avanzar? ¿En qué os esforzáis ahora los vecinos?
Bueno, pues tenemos la gran suerte de que lo que son retirar vehículos, que era cuando los primeros días no teníamos maquinaria y lo teníamos que retirar a mano, que no podíamos, pues eso pues ya cuando a partir del séptimo o octavo día que entró el ejército, pues ya nos han retirado lo que son los vehículos de las calles, de las avenidas, y ya por lo menos se puede medio transitar, ¿no? Sí que es verdad que hemos limpiado lo que son las viviendas o muchas de las viviendas de lo que son los pueblos, o en este caso de mi pueblo, de mi barrio, sí que están, sí que las tenemos limpias, pero han tenido que ser desalojadas total, pues, para deciros que hemos tenido que quitar hasta los premarcos de las puertas de las viviendas. O sea, que ahora mismo lo que hay son tabiques y nada más en las viviendas, ¿no? Sí. Pero te digo que viene la cosa peor, porque ahora es lo jodido, lo estamos pasando ahora y lo vamos a pasar ahora, ¿eh? ¿No? Que es el tema de las infecciones y de todas las bacterias y virus que hay, ¿no? Y te digo por qué. Porque todos los garajes que están bajo tierra, que hoy en día están todos bajo de los edificios, han estado durante 20 días llenos de agua y los coches flotando. Sí. Y hoy en día todas las tuberías y todas las cañerías van por encima de los garajes cogidas a los techos, y al flotar los coches, pues todo eso se ha arrancado, ¿no? Se ha arrancado, y al vaciar los garajes, al sacar los coches, es verdad que han sacado muchísimos coches de los garajes, sigue habiendo el barro que no se puede sacar con bombas, hay que sacarlo a mano, a capazos, entre los vecinos, pero a la misma vez la vida está siguiendo en el barrio y la gente que vive en el segundo piso, en el tercero, en el cuarto, pues están haciendo sus necesidades en los váteres, ¿no? Y está cayendo directamente a lo que es el barro del garaje, ¿no? Podéis imaginar la cantidad de infecciones, de ratas, de fermentación que está haciendo eso, y esto es un caos. Esto se van a coger aquí infecciones, enfermedades, y esto es una guerra. Esto es verdaderamente inhumano. La verdad es que es inhumano.
Ahora lo ligamos, Luis, al toreo, al festival de esta tarde, que no sé si lo has podido ver, a esa iniciativa de las lavadoras que habéis conseguido tanto tú como Jesús Arriuga. Pero en el tema de las ayudas, que fuiste muy crítico aquel día que te entrevistamos y decías, mucho me cuesta pensar que de verdad van a llegar, un mes y dos días después, han llegado ayudas, más allá de dos militares, que ya es mucha ayuda, pero ayudas económicas y más allá de eso, ¿habéis visto a gente por allí o nada?
Todo mentira. Todo mentira. Tanto el gobierno central, lo digo a boca llena y en mi nombre, como yo, el gobierno de la Generalitat, todo es mentira. Llevamos un mes sin percibir un euro. Estamos cogiendo enfermedades. Hay gente que se está siendo hospitalizada y tenemos que andar con mascarillas y no hemos percibido ni un euro de nada. O sea que no nos vendan la burra, que es mentira. Aquí el único que ha apoyado, los únicos que están apoyando se llama don Juan Roche y el señor don Amancio Ortega, que encima los golfos de los políticos lo critican. Esos señores sí que tienen dos cojones para la ciudadanía. Que no es que hayan ayudado a sus trabajadores, que también los han ayudado a gente de su empresa, sino que van con talones presentándose puerta por puerta dando donaciones, porque es que no se fían ni de las ONGs. Eso es tal y como lo dice Luis Blázquez.
Luis Blázquez, que junto a Jesús Arruga hemos visto publicado, habéis conseguido 20 lavadoras, que bueno, cualquiera que piense, 20 lavadoras, ¿para qué? Claro, es que allí no ha quedado nada y eso pues le puede ayudar, ¿no?, a muchos vecinos tuyos en Sedavíes, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, sí. Es que no hay nada. Es que se ha arramblado todo, se han arramblado los negocios, se han arramblado las pizzerías, se han arramblado las carnicerías, los supermercados, todos los centros comerciales. No existe absolutamente nada. Y todas las viviendas están absolutamente diáfanas, vacías. No hay lavadoras, no hay electrodomésticos, la luz va y viene, no hay agua caliente, el agua va y viene. Por los váteres que salen el agua de los desagües, ¿me entiendes? No hay absolutamente nada. Entonces, ahora, cualquier cosa es mucho. Tuve la gran suerte de que mi amigo y torero, Jesús Arruga, hizo un festival benéfico y me dijo que él había pensado comprar 20 lavadoras, pero compró 20 lavadoras como si hubiese podido comprar 20 frigoríficos o 20 mesas y 800 sillas. Pues bienvenidas sean, ¿no? Y él vino y dijo que quería darlas personalmente a la gente damnificada y que es mejor que utilizarme a mí de puente para decirles directamente, no directamente, sino llegar a mi barrio, conocer a la gente y por lo menos llevarse la satisfacción de haber hecho a alguien feliz, ¿no? Y eso es lo que hizo, ¿no? Pero tanto Jesús Arruga como José María Soler, como Ginés Marín, como Samuel Navalón, muchísimos toreros y muchísimos amigos y muchísimos profesionales del toro que me están llamando y están viniendo a ayudar y desinteresadamente y me dicen, oye, no digas que hemos venido ni digas que hemos donado, ¿no? Pero a mí me engrandece decir que mis amigos, que los toreros, que muchos de ellos que te he nombrado han donado y mucho, y muchísimas cosas de muchísimo valor, ¿no? Que a la gente les está haciendo falta y que yo me siento totalmente feliz y orgulloso de que el toreo, ya que los políticos no nos ayudan, que el toreo se haya volcado con Valencia, con su gente y conmigo, ¿no?
¿Has podido ver el festival, Luis, de esta tarde en Vistalegre?
Sí, sí.
Y emocionado, supongo, también, ¿no?, como torero, pero sobre todo como valenciano.
Sí, muy emocionado, porque es que yo no he visto... Vamos, yo tengo muchos años en la profesión y afortunadamente o desgraciadamente, llámenlo como queráis, he toreado muchos festivales benéficos para muchas causas, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que el toreo es el mundo más solidario que hay. Si os dais cuenta, los primeros que se han volcado en la solidaridad es el mundo del toro. Los primeros beneficios que están llegando aquí y las primeras ayudas son gente del toro. Entonces, por favor, el mundo del toro es el más solidario del mundo. Los compañeros, estoy emocionado. Me ha alegrado mucho de los triunfos de todos ellos, y cómo no voy a estar emocionado si están ayudando a mi tierra, están ayudando a la vez a mi pueblo y sobre todo a mí, ¿no? Sobre todo a mí. Que esto es una catástrofe de una magnitud que no le veo fin. Aquí no se sabe cuánto tiempo va a durar. Se prevé que está muchísimo y no sé cuánto va a costar llegar a una normalidad. Esto es inhumano, es tercermundista. Esto es una catástrofe de una magnitud que ni en los peores sueños se puede imaginar. Porque no, lo que se ve en la tele no se refleja a la realidad.
Sí, desde luego, toda la gente, compañeros de aquí, de la radio, que han ido y han estado ahí, dice, por lo que se ve por la tele ya es duro, pero una vez que pisas el barro, nunca mejor dicho, y bajas al barro, te das cuenta de que aquello es, pues eso, lo que decíamos al principio, el infierno. Que ha pasado un mes, Luis, y que no nos vamos a olvidar de vosotros, y en concreto, pues en este programa que es de contenido taurino, pues de los toreros, que sois muchos los afectados. Seguiremos hablando con vosotros y cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis los micrófonos del Toril. Mucho ánimo, Luis, y nada, tirar para adelante, que los toreros de eso sabéis mucho. Un abrazo.
Un abrazo para todos y muchísimas gracias por la atención y por la ayuda que estáis prestando a la comunidad valenciana, y decir que hemos tenido mucha ayuda, mucha solidaridad, pero es que a partir de ahora se necesita muchísima más, ¿eh? Que no se piense la gente que no, que ahora es cuando viene lo duro de verdad.
Pues ahí estaremos animando. Luis, muchas gracias. Vamos a saludar también a esta hora, 11 y 16 minutos de la noche, a Ramón Valencia, que es el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, de la Real Maestranza de Caballería. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Que vosotros como empresa también habéis tratado de poner vuestro granito de arena, ¿no? Como se dice con esta tragedia de Valencia, también, bueno, secundariamente en Albacete, que es una tierra que a ti también te toca, ¿verdad? En lo,
claro.
En lo personal, y oye, toda ayuda es poca, pero bueno, lo que se puede hacer se ha hecho, ¿no?
Sí, bueno, a los 4 días prácticamente de ocurrir la desgracia, pues me inventé la fórmula de cómo poder ayudar y directamente pues lo hicimos a Cáritas Valencia.
¿De qué hablamos con Ramón Valencia? Anda que no hay tema, ¿verdad? Para hablar de dime.
Bueno, pues estoy casi a toda entera a tu disposición.
Ahora hablamos, si te parece, de lo que ha dicho Castilla y tal. Pero bueno, oye, de Sevilla, ya del pasado, ¿no? Del futuro, entiendo que ya estáis preparando la feria, igual que en Madrid empiezan muy, muy temprano. ¿Cuándo la queréis presentar? ¿Queréis madrugar o no?
No, vamos, no madrugar, yo creo que todo en su tiempo, desde nuestro punto de vista. De hecho, el campo, aunque ya está visto en una primera intentona, que le llamamos, esta semana próxima ya se termina de ver el 100% de las ganaderías y ya se tomará la decisión oportuna. Como es tradición, se empezará a hacer la confección pues una vez terminado los Reyes, y los carteles pues los daremos pues eso, un mes antes de comenzar la feria, aproximadamente.
Parrado, tú que estás orientado del campo, ¿en Sevilla hay novedades o no? Porque seguro que si le preguntamos a Ramón que nos diga la ganadería, nos dirá, ahora bueno, vamos a esperar a que estén publicadas.
No es una pregunta difícil, porque es que además ya le he comentado en alguna ocasión, ¿no? Viene Fuente Imbro, que hacía 2 temporadas que no venía, es lo único que te puedo comentar, ¿no? Al respecto a lo demás, como ha salido bastante bien de estos años atrás, pues seguimos en la misma línea, ¿no? Y cuando las cosas van bien, pues tampoco hay que inventarse muchas cosas.
Porque está funcionando el toro, Luismi, ¿verdad?, en Sevilla.
No, y que aparte pasa una cosa, en estos 2-3 próximos años, la verdad es que los experimentos con gaseosa, nunca mejor dicho, ¿no? Porque las camadas van a venir muy ajustadas, y ferias como Sevilla tiene que tener unas ganaderías que sean muy seguras a las 12 de la mañana, ¿no? A la hora de reconocimiento. Lo que sí me llama la atención, y es una pregunta que yo le quería hacer a Ramón Valencia, es como después de mucho tiempo, porque cuando estaba su suegro, cuando llevaba la empresa, pues llevaba otras plazas, Ciudad Real, Andújar, Pozo Blanco, incluso el puerto de Santa María, etcétera, etcétera. Luego se quedaron solamente con Sevilla, y ahora hay un intento de expansión, o como se le quiera llamar, con esa intentona, valga la expresión, junto con la Casa Matilla, de pujar por Santander. Y mi pregunta es, ¿esta es una apertura a futuro de buscar más plazas, o quizás es una especie de puñetazo en la mesa por eso de que se estaba hablando desde hace años de que a lo mejor Garzón, la empresa Garzón, Lance de Futuro, que ahora es empresa de Santander, pueda también pujar por la Maestranza en próximas fechas?
No, no, no es la filosofía de esta casa, nunca lo ha sido ni nunca lo será. Lógicamente, pues, esta es una empresa que ha cumplido 92 años, lógicamente tradición familiar. En su momento, cuando falleció mi suegro, pues tomamos la decisión de estabilizarnos, los momentos no eran los mejores, económicamente hablando, y una vez que hemos considerado que se ha estabilizado la empresa bastante bien, sólida desde hace ya unos pocos de años, pues lógicamente las empresas van creciendo, pues ya tengo a mi hijo y tengo gente que me está acompañando, y bueno, también resulta que esa feria, en el mes de julio, pues nos ofrece cierta tranquilidad con respecto a Sevilla. Si la feria fuese también en el mes de abril, mayo, pues lógicamente no se me ocurriría, ¿no? Lo que quiero decirte que nosotros, esas cosas que se actúan, como ustedes pueden imaginar o pensar o la prensa dicen, en esta casa no cabe, ¿eh? Aquí se va por derecho y se va a trabajar como se debe trabajar.
Fenomenal. Ramón, 30 segundos y seguimos.
Muy bien.
El Toril, en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Don Ramón Valencia, tenemos a Leticia Ortiz preocupadísima con Morante. Leti, ¿qué pasa con Morante?
No, era una cortita y al pie al empresario porque más o menos ha dado fechas de cuándo quieren presentar, pero mi duda es, y ha dicho que a partir de Reyes empezarán a trabajar los carteles, es ¿hasta cuándo van a esperar en Sevilla a Morante? Para cartelarle, evidentemente.
Bueno, la tradición es la tradición, le vuelvo a repetir, sin ningún ánimo. Generalmente con Morante, pues ahora en esta época de Navidad, pues hemos comido amigablemente y hemos planteado un poquito su esquema de la temporada siguiente, ¿no? Es lo que vamos a hacer, si Dios quiere, es decir, que dentro de unos días, antes de Nochebuena, pues tendremos esa comida o ese arroz con pato que hacemos aquí, o que hacen aquí, perdón, en el río Guadalquivir, y charlaremos. Y a Morante hay que esperarle todo lo que sea necesario.
¿Pero has estado con Morante estos días, has dicho, Ramón?
No. Estuve antes de la Feria de San Miguel, sí estuve con él en Portugal.
¿Y qué tal está Morante?
Y sí he hablado con él y su apoderado hace pocas fechas, ¿no? Con su apoderable antes de ayer, que pues me dicen que está mejorando y está progresando, de lo cual pues me alegro mucho. Es un tema que es delicado, es lento y bueno, pues lo tienen que llevar bien.
Domingo de Resurrección es una fecha bonita. Otra, ahora seguimos preguntando otros asuntos, pero que me interesa de otros dos toreros, que son lo de Roca y lo de Luque. Eso también, vosotros como empresa, ¿podéis hacer algo o al final es lo que quiera Roca en este caso?
Bueno, yo lo intento el año pasado, que fue cuando prácticamente empezó a saltar ciertas chispas de cara a la prensa, pues lógicamente yo lo toqué, ¿no? Pero no pudo ser, y si no pudo ser ese año, no sé lo que va a ocurrir este año. Hombre, mi ilusión como empresario y pensando en la afición es que, bueno, yo no digo que es que hagan las paces, yo creo que no tienen por qué hacerlas, simplemente que puedan torear juntos en algunas tardes, ¿no?
Si quisieran torear juntos, ¿los pondrías a los dos en el Domingo de Resurrección, sí o sí?
Bueno, el cartel del Domingo de Resurrección siempre digo que están en la palma de la mano. Hay cinco grandes toreros, cinco grandes figuras. La afición de Sevilla va hablando ya de unos posibles carteles y yo con prudencia pues me espero y me dejo escuchar y en ese caso ya tomaré la decisión a última hora. Porque esto no solamente es el Domingo de Resurrección, es un compendio de 19 tardes seguidas en las cuales hay que saber manejar.
El empresario ha sido prudente, pero ese cartel que está por ahí rulando es el de Morante, Roca y Juan Ortega.
Bueno, pues si es ese, no sé lo que ocurrirá. El 7 de enero seguramente será la primera sentada que tenga para hablar del Domingo de Resurrección. Pero si es la que la afición dice y la afición quiere y yo palpo que eso es así y es viable, pues podías, es un buen cartel, eso no le quepa la menor duda.
Aunque no sea para Resurrección, pero sí para la feria, no os olvidéis, por favor, de Fernando Robleño. Felipe, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Ramón? Buenas noches.
Buenas noches.
Está de moda adelantar carteles. De hecho, San Isidro va a salir en enero, con lo cual obviamos lo que ocurra en Fallas, para bien o para mal, y así fluctúa mucho menos el escalafón. Dentro de poco tendremos los carteles del 2030, seguramente, en unas pocas temporadas. Pero yo que peino canas como usted, aunque las mías teñidas, recuerdo la época en la que San Isidro, los carteles salían después de la Feria de Sevilla. O sea que las ferias se iban haciendo a medida de cómo estaban los toreros. Ya sé que eso no se puede hacer. Incluso en Madrid, en verano, pues el que estaba bien un domingo repetía el domingo siguiente y llevaba 2 o 3 mil personas más.
Bueno, yo recuerdo al respecto de Madrid, yo fui empresario de Madrid con mi suegro el año 79, que no es que se esperase a que acabase la feria de abril para hacer San Isidro, pero sí se dejaban unos pocos de puestos pendientes de lo que podía ocurrir, eso sí es cierto. También es verdad que se hacían los carteles más tarde, no se corría tanta prisa, como también es verdad que al campo se iba más tarde. Recuerdo que en tiempo en vida de mi suegro, pues al campo se iba en el mes de enero y nosotros vamos a partir de septiembre-octubre. En octubre estamos ya yendo al campo, ¿no?, y seleccionando las camadas. Todo se adelanta, tiene su lógica. Ahora, adelantarse tanto, bueno, pues cada uno en su casa, pues hace lo que cree conveniente, ¿no?
Y para San Miguel, por ejemplo, que habría esos carteles que también los presentáis con mucha premura, que a veces todavía tienen muchísima más expectación por lo que pasa en la temporada, pero a veces flojean un poco. ¿No habéis pensado en dejar a lo mejor, bueno, sí, imagínate, Morante, Juan Ortega, pero el tercer puesto dejarlo abierto para uno que pueda ser triunfador y si no, pues al final rematarlo como consideréis?
Es una posibilidad, no se la discuto, ¿no? Y que podría ser viable, pero afortunadamente, ahora somos capaces de traer a San Miguel grandes carteles y de hecho desde hace unos pocos de años pues se han rematado grandes carteles y prácticamente hace 2 años se puso no hay billetes, las 3 tardes, el año pasado prácticamente en 2, la otra fue casi un llenazo, porque costaba mucho trabajo que las grandes figuras conocidas por el público pues que vinieran a San Miguel, ¿no? Hasta que hemos sido capaces de consolidar una feria que tiene pues un tirón importantísimo. Y es más, ya los toreros me la piden. Quiero decir que antes nos costaba mucho trabajo y ahora la piden. Sería una posibilidad, pero son 3 tardes nada más, y lo entiendo perfectamente. Y bueno, el abonado pues también en un momento dado pues quiere ver cerrar los carteles. Aunque lo que bien apunta, no se lo voy a discutir, es cerrando con 2 grandes figuras que hayan triunfado y dejar un puesto libre. Bueno, podía ser, no le discuto que no, ¿eh? Pero hoy por hoy estamos como estamos.
Hablando de
sobre
Morante,
ese posible cartel que antes ha dicho de Morante, bueno, el cartel de Resurrección que ha dicho Leticia, Morante ya ha dicho, ya ha expresado su voluntad públicamente de empezar temporada precisamente en Sevilla, pero también se rumorea que Roca este año que viene, este año 2025, también va a querer empezar temporada en Sevilla. ¿El empresario tiene constancia de que es así?
Bueno, lo de Morante sí, porque he hablado con su apoderado. Con Andrés no he hablado con su apoderado, que es su hermano Fernando, pero hablaré pronto también, hombre, por la amistad personal que tenemos, entre otras cosas, y como figura número uno que es, ¿no? De eso no tengo noticia, pero me lo dirán rápidamente.
No, yo lo que quería decir que es que, hablando un poco de Morante, a mí me da la sensación que Morante está ya un poquito amortizado, aunque cuando se retire muchos nos pondremos el brazalete de luto, porque no es que tore mejor, es que es una filosofía de vida que seguirá con él, pero ha hecho muchos esfuerzos en las últimas temporadas. El problema que tiene se agrava con los años y lleva muchos años padeciendo, cada vez son menos eficaces los medicamentos. Yo creo que Morante ha dado mucho ya de sí.
Bueno, es verdad, y yo creo que el año que más dio fue el año de pandemia, cuando aquello a continuación pues quiso hacer las 100 tardes como Joselito y hice un esfuerzo brutal por estar en aquellas plazas que difícilmente podía estar una figura como él, ¿no? En algunos municipios. Bueno, yo creo que todavía Morante, si Dios quiere, puede tener tirón. Hombre, lo que yo soy también de su opinión, y se lo he dicho y se lo he comentado personalmente, es que tampoco debe ser dilatar mucho la temporada. Es decir, yo considero que es un torero de 25 tardes, como mucho, y no más. Porque lo que es cierto es que José Antonio, pues hombre, su problema indudablemente lo tiene, que lo va superando poco a poco, según me consta. Pero también es cierto que en el momento que está en el ruedo con el toro, parece ser que no tiene problema. Quiero decir, porque ha tenido grandiosas tardes, y yo creo que en ese momento se inspira. Lo que ocurre, claro, que inspirarse en el toreo no es ponerse delante de un cuadro y pintar, claro. Es ponerse delante de un animal que tiene dos grandes pitones y se está jugando uno la vida. Y ahí sí lo debe de pensar.
Sea cual sea el cartel, yo creo que también hay una duda que está en la afición y que está en el mundo del toro, y es si vamos a poder ver ese domingo de Resurrección por televisión.
Pues tampoco lo sé yo. La duda la tiene usted y la tengo yo, y la tendrá media España. No lo supongo, vamos.
¿Has escuchado lo que ha dicho?
No puedo decir nada porque no hay nada.
¿Has escuchado lo que ha dicho hoy Castella? Que, en fin, no está tampoco muy contento con Guantoro. Hemos visto que en fin, que la empresa vuestra lo ha denunciado. Ha habido problemas incluso con competencia. En fin, que hay problemas con la tele. Yo sé que no. Tú ya has dicho lo que querías decir sobre la televisión, pero lógicamente la prensa, que no estamos ahí, y los aficionados. Pues hombre, queremos saber si se va a poder ver Sevilla. Se dice que San Isidro a lo mejor se va a poder ver por esta casa, solo por Telemadrid y algunas otras televisiones autonómicas. ¿Cabría la posibilidad de que Canal Sur diese la feria de Sevilla? Todavía es muy pronto para pensar en esto.
Sí, ahora mismo son conjeturas. Desgraciadamente estamos en un momento delicado, eso es cierto. La verdad que esta gente, estos señores, pues han hecho un esfuerzo. Yo no sé si lo han controlado debidamente bien. Porque claro, el problema del pirateo que estamos llamando vulgarmente, pues hace muchísimo daño, ¿no? Y también argumentaron, es que pirateo tiene el fútbol, y es verdad, lo tendrá, y no sé en qué medida.
Y la radio también.
Pero lo que ocurre es que el pirateo lo tiene, pero quien paga el fútbol no son los señores que paguen los 20 euros al año o 100 o lo que corresponda. Quien paga verdaderamente el fútbol es la publicidad. Y lógicamente el que haya un 20, un 30, un 40% de pirateo al fútbol le hace daño, pero al toro es que lo hunde, porque no tiene publicidad.
Alberto.
Un segundito, por favor, que es que si no se me va a ir. Ese mismo pirateo también lo había cuando estaba Movistar Plus, ¿no? El canal toro de Movistar. Y ahora estos ya no son hechos que estén por venir y que, bueno, pueden estar un poco aleatorios, sino hechos ya pasados. Ahora, ya con la perspectiva del tiempo, a mí me gustaría que Ramón Valencia nos contara cuál fue el detonante o el fulminante para tomar la decisión de dejar el barco de Movistar Plus y montarse en el barco de Juan Toro.
El barquito.
No, mire, el tema de que hubiese el mismo pirateo Movistar, no lo discuto, será así, pero lo que es evidente es que el pulmón que tiene Movistar, pues es difícil que otra compañía lo tenga, ¿no? Y al respecto de eso, pues no le puedo decir nada más. Esto es un mercado abierto, que si llegan y te ofrecen otras condiciones y son mejores, y aparentemente de mucha solvencia, pues lógicamente, pues aceptas esas condiciones, lo mismo que lo aceptó Madrid, que fue el que empezó, ¿no? Eso tiene su lógica.
¿No había nada personal?
¿Perdón?
¿Fue solo negocio? ¿No había nada personal, como decían en las tres partes del Padrino?
No, yo particularmente, yo llevo de empresario no taurino, sino en otros negocios, y yo el tema personal, cuando estoy en el despacho y en la empresa, siempre lo dejo aparte.
Alberto.
Sí, en esta línea, don Ramón, yo le quería preguntar la posibilidad o si han estudiado o sopesado, porque el tema sonó en un momento, de realizar una, nunca mejor dicho, realización propia de la propia empresa, de las plazas, del circuito de plazas que tenéis dentro de la empresa. No sé hasta qué punto es cierto o no, y si de ser así, si se ha hecho ya algún tipo de estudio o de sondeo.
Mire, yo soy medio experto en tema inmobiliario, he tenido estudio de arquitectura y soy medio experto en el tema taurino. Lo que le puedo garantizar es que en el tema audiovisual no soy nada experto.
Y en gazpachos manchegos, que Ramón es...
Bueno, eso también, no se me dan mal.
Oye, nos han hecho un montón de preguntas los oyentes, pero te dejo ya, Ramón. Dos rápidas que estoy aquí leyendo. Uno, ¿le ha pedido alguna figura a la corrida de Santiago Domecq? Y luego otra es, ¿si va a haber alguna alternativa? ¿Y qué va a pasar con Marco Pérez? ¿Si va a ir de novillero, se va a despedir? ¿O si luego si va a tomar la alternativa, luego en San Miguel va a tener alguna tarde? Eso, Santiago Domecq, alternativas y Marco Pérez.
Bueno, mire, lo de Santiago Domecq, todos los años, además yo he sido de las grandes empresas que primero lo ha traído y con muchísimo cariño, porque Santi, aparte de ser un gran ganadero, está dando un resultado magnífico. Yo cuando vienen las primeras figuras, le pongo el paquete de todas las corridas que hay encima de la mesa. Todas. Y luego, lógicamente, pues tienen esa prioridad de elegir. Y yo intento en algunos momentos medio convencerles de que se salgan de la línea normal. De hecho, algún torero lo ha hecho algún año, ¿no? Morante lo ha hecho, pues Roca lo hizo el año pasado. Como todavía no me he sentado con ninguno, pues no le puedo decir nada. Pero que yo la voy a ofrecer de las primeras, porque es de las triunfadoras de los últimos años, eso es evidente y eso será así.
¿Alternativas, alguna o no? ¿Zulueta está por ahí?
No, pero Zulueta si la toma, que es muy posible, la tomará a final de temporada.
O sea, que la alternativa de Zulueta
todavía
en San Miguel.
Tiene que rodar un poquito y algunas cosas.
Titular mañana en Mundo Toro, Ramón Valencia dice en El Toril que Zulueta alternativa en San Miguel. ¿Podemos decir, Ramón?
Bueno, pues es una posibilidad muy
bien,
alta.
Bien, bien, bien. Titulares. Marco Pérez, ¿va a ir de novillero o ya será de matador?
No. De hecho, hablé con Juan Bautista por otras circunstancias el día que vino aquí al festival de la Hermandad de los Gitanos y eso, y lo comenté, y bueno, cabe la posibilidad. Yo pretendo que venga de novillero. ¿Eh?
Fenomenal. Y ya para
Buscaremos soluciones.
Claro que sí. Oye, nos dijo el año pasado Rafa Garrido y Simón Casas, que vinieron colegas suyos en el empresariado, que los primeros años no ganaban un duro, perdían dinero y ahora han empezado a ganar. ¿En Sevilla gana dinero Ramón Valencia como empresario o aquello es imposible?
No. Ha habido años atrás bastante malos y complicados. Indudablemente, pues yo me considero no mal empresario y me marqué un objetivo, y es que las empresas tienen que funcionar. Y para que funcionen, la cuenta de resultados tiene que ser positiva. Y poco a poco lo hemos ido superando.
Ramón Valencia, empresario de Sevilla, empresario de Pajés y albaceteño de pro. Nos veremos en Navidad, como siempre, que siempre me lo cruzo por Albacete. Cuando vuelvo yo de la tarde buena...
Bien.
Claro, siempre me lo cruzo. Que va a
pues este año, si Dios quiere, también iré allí Nochebuena.
Por Simón Abril, siempre me lo cruzo por Simón Abril, ¿verdad?
Así es.
Ramón, muchas gracias. Y nada, encantado y seguiremos hablando.
Y bueno, ya feliz Navidad.
Eso es. Gracias, Ramón. Feliz Navidad.
Gracias.
Seguimos en El Toril, 11:38 de la noche.
El Toril, en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta
Felipe,
que
Felipe, el micro es tuyo.
Hombre, pues...
Lo que el micro se llevó. Está
el
la
micro
gente
se
encantada.
Llevó, pero la gente lo sigue escuchando porque el micro vuelve. Entonces, como la semana pasada tuvimos a la encontadora Concha Velasco, este es su partener de 100 películas, Manolo Escobar.
Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie.
Desde que Manolo Escobar aconsejó que las mujeres no llevaran minifalda a las plazas de toros, la verdad, es que se ven pocas con minifalda, pero tampoco se ven ni mantillas ni peinetas. Buenas tardes, Manolo Escobar.
A la paz de Dios, buenas tardes.
Hombre, qué ilusión tenerle a usted en este programa. ¿Se van perdiendo las tradiciones, Manolo?
Hombre, no perdiendo del todo, pero un poco, sí.
Sí, pero eso es cierto, eso que yo digo de la minifalda, que no se ve ni una sola mini. Cuidado que las mujeres, porque sabe usted que eso pues de la moda es alargar y acortar y se forran.
Sí, sí, pero...
Y se forran. Pero es que no se ve ninguna,
ahora,
¿eh?
Ahora que hablamos en serio nosotros, de verdad que a mí no me molesta la minifalda, ¿eh?
No, no, ni a nadie. Pero a nadie le molesta. ¿Fuma y bebe, Manolo Escobar?
Ni fuma ni bebe. Fumó.
Para, ni fuma ni bebe, ni fuma ni bebe ni nada.
No, no, ni nada así. Me refiero
sí,
que...
No, o sea, nada así. Ah, bueno, eso...
Que, no. Vamos, ahora, de momento no fumo ni bebo. Hubo un tiempo en que sí que fumaba, pero ya no.
Manolo, dicen que torear es parar, templar y mandar.
Y mandar.
Pero ser figura es mandar. Cobrar más que nadie y vetar. Y digo esto... Porque en una época, digamos, años 70, 80, ya pasada por Ventura, Manolo Escobar, que era quien más discos vendía, sin duda. Sin embargo, era de alguna manera ninguneado por las listas de éxitos, por las radiofórmulas en general. ¿Era verdad esto? ¿Se sintió vetado Manolo Escobar?
Sí, ha sido vetado, pero allá cada ellos con su
conciencia. Cada perrullo se lama su capullo, ¿no?
Con su conciencia, ¿no? La verdad es que tú ibas a la Sociedad General de Autores y el que más vendía de España era yo. Luego no salía en la lista de éxitos, pues los que promocionaban las listas de éxitos, pues que contesten ellos, yo no te puedo decir. A mí siempre me ha resultado un poco, no sospechoso, pero sí un poco extraño. Sin embargo, fíjate, llegué a ser número uno con una canción que yo no quería grabar, que es Y Viva España, y con esa canción sí que me pusieron a mí con el número uno.
Un paso doble.
Sí, sí.
Que ha cantado todo el mundo, porque como decíamos antes, se han convertido... ¿Cómo era? Que no recuerdo ahora mismo cómo era.
Entre fondo, fatanguillo y alegría, nadie me apaña, la tierra de la mujer. Bueno, otras muchas cosas.
Manolo Escobar ha llenado más plazas de toros que el mismo cordobés.
Sí, hombre.
¿Dónde se sentía más a gusto? ¿En la plaza, en un escenario?
Es mucho más bonito el teatro.
¿Es más bonito el escenario que la plaza
toros? El teatro trabaja dos funciones, pero es otra cosa. Cuando tienes todo el público delante, cuando tienes una cortina que baja y que sube, es otra cosa.
¿El cordobés le gustaba a Manolo Escobar, hablando de cordobés?
Bueno, el cordobés...
¿O era más partidario de los clásicos, Bienvenida, Ordóñez, Pepe Luis?
De Manuel Benítez, pues la verdad es que era un buen amigo mío.
Hombre, es que...
Y hace ya algún tiempo que no le veo.
Es que ha habido una época en España en la que yo creo que los tres personajes más populares, más queridos, eran Lola Flores, Manuel Benítez y Manolo Escobar, eso es indudable.
También decía los tres Manolos, Manuel y Manolo Santana.
Y Manolo Santana.
De esa época me gustaba muchísimo Paco Camino, cuidado, ¿eh? No solamente me gustaba el cordobés, me gustaba muchísimo Paco Camino, me ha gustado después, me ha gustado José Manuel Manzanares y muchísima gente.
Tanto él, Manolo, como su padre se dedicaron pues a trabajar en el campo en aquella época en la que no había esos adelantos mecánicos, entonces... Para eso sí que había que tener dos perendengues para trabajar en el campo.
Aunque mi padre era agricultor de toda la vida, yo no soy un trabajador del campo.
Pero lo has conocido, lo has mamado, lo has vivido y eso era, durísimo. Decía Domingo Ortega, el que fue torero tan importante, el de Borox, el de Toledo, decía que era buen entrenamiento, esa dureza era buen entrenamiento para hacer carácter de torero.
Qué cosa más bonita decía. Me gustaría mucho tener esa filosofía que tú dices que tiene, por ejemplo, Domingo Ortega y otros muchos. Sí que me gustaría tenerla, pero yo no creo que responda a eso.
¿No es un coñazo que le pregunten a uno a todas horas por el carro? Por el carro, se ha encontrado el carro, sí.
Bueno,
durante
pues sí,
30 años, es que sí. Durante 30 años.
La verdad es que ya menos, porque yo que he llevado 30 y tantos años buscando el carro, ha venido las páginas amarillas y me han dicho, ahí lo tienes. Y entonces me han devuelto el carro y ahora no sé qué hacer con él.
De las mil y una coplas que ha cantado Manolo Escobar, elíjame una.
No
una con la que morirse.
No te puedo decir una canción. Yo te diría que Manolo Escobar tiene cinco, un póker de éxito, que son El Porón Pompero, El Carro, Madrecita y Viva España y La Minifalda. Esas son las canciones más emblemáticas de Manolo Escobar.
Un abrazo muy fuerte, Manolo.
Otro fuerte.
Y Viva España.
Viva, hijo.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid.
Leti Ortiz es gran fan de Manolo Escobar, ¿no?
Por supuesto. Es imposible no ser fan de Manolo Escobar. O sea, y me ha emocionado mucho escucharle, ¿no? Porque yo le sigo escuchando en discos, pero oírle... En entrevista te remueve por dentro, porque voy a decir un topicazo. Mira que no somos un programa de topicazos, pero yo lo voy a decir.
Estamos pastueños hoy.
Sí, eso nos cuentan. Era aún mejor persona que artista, y mira que era grande como artista, era increíble. Y hoy estaría un poco mosqueado porque ha perdido su Barça, era muy del Barça. Ah, sí. Mira que tiene esa imagen de súper español y parece que hay que ser del Madrid, pues era muy del Barça.
¿Algún defecto tenía que tener?
Yo creo que no tenía ninguno, pero bueno, entraríamos en debate mucho más largo.
Lo acabas de decir.
Ya, pero que yo también soy del Barça, Luis Miguel.
La semana que viene, Felipe, defecto. ¿Sabes algo ya? ¿O?
No se sabe nada.
No se sabe nada.
No, ya, es que la bola de cristal. O sea, la bola de cristal.
Nos has traído a Lola Flores y a Manolo Escobar. Ya es que no hay nada que lo supere ya, Felipe.
Bueno,
muchas gracias por el regalo.
Tenemos a mucha gente, tenemos a Palomo, tenemos a Andrés Vázquez. Tenemos la última entrevista en vida de Pepe Dominguín, puesto que los pocos días de se la murió. Tenemos al padre Vitorino, Vitorino padre. Tenemos a una serie de artistas, gente de teatro, gente de cine. Gente importante, pero que también habla de toros.
Pues los escucharemos. Alberto, ¿te gusta la Semana Santa?
Un poquito.
¿Y te gusta David Galván?
Mucho.
A ver cómo los unimos. David Galván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Parrado, estuviste ayer con Galván, ¿no? Anoche en la entrega de un premio, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? Bien, premio
pues
a los dos.
Fue fantástico en Martos, que tiene una plaza de toros preciosa y que por unas cosas o por otras, pues lleva unos cuantos años cerrada. El ayuntamiento se empeña en decir que Martos no es taurino. Ayer David ahí está de testigo, un salón bien grande, se puso hasta la bandera y todo el mundo embobado escuchando las palabras de alguien que yo lo dije ayer allí con muchas personas delante, y yo lo digo en esta onda, estoy convencido de que antes o después va a ser figura del toreo. Y antes hablabas tú de Santi Domés, de la corrida de Santi Domés de Sevilla. El año pasado, 2024, bueno, este año, ya lo digo como pasado porque ya le están tocando los cascabeles, ¿no? A mí me pareció un crimen taurino no poner a David en Sevilla y, por ejemplo, no ponerlo con la de Santi Domés, pero es que para el año que viene, 2025, me parecería una aberración taurina que eso volviera a suceder.
Se nos ha olvidado preguntárselo a Ramón si iba a estar David Galván o no. David, tú sabes algo.
Pero es que te iba a decir que no lo sabía todavía. Si es que estás muy pastueño, Julio, y estoy hemos pastueño, estado muy pastueño. Ya está.
Pero tú sabes algo, David, si en Madrid 100%, en Sevilla sabes algo.
No, todavía no sé nada. Le dije a Luis Miguel a ver si podía sacar algo y nos programa, pero creo que no ha sido posible tampoco.
Qué bien estuvo Felipe. Felipe dijo que fue un oasis, ¿no?, en el desierto. Hombre, de aburrimiento.
No, pero voy a contar una anécdota a David.
Que no sea muy larga.
No, hora y media por ahí. Bienvenida, una de sus... Estamos hablando de Antonio Bienvenida. Una de sus grandes satisfacciones fue decir que su sobrino Miguel, que fue la ilusión póstuma de don Antonio, en un tentadero había cuajado una vaca sin dar un solo natural ni derechazo. Por eso a mí esa faena de San Isidro, de David Galván, me puso los pelos como escarpias. Porque tuvo variedad, que es lo importante, que estamos hartos ya de la faena repetida.
Invitamos también a la conversación a Miguel Ángel Izquierdo, que es vicehermano mayor de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli de Madrid, del Señor de Madrid. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Julio, ¿qué tal?
Me faltaba ya invitarte al programa taurino, porque ya has estado en todos los programas en los que yo aparezco de Onda Madrid. Siempre metemos a Miguel Ángel, porque en Onda Madrid somos grandes seguidores de la Semana Santa de Madrid y, cómo no, del Viernes Santo del Jesús de Medinaceli. ¿Qué tal todo, Miguel Ángel?
Pues bien, aquí ya preparando las Navidades, ha pasado la festividad nuestra, que es Cristo Rey, que fue la semana pasada, y bueno, con ganas, ilusión y preparando cosillas ya nuevas para el año que viene.
Los llamamos a los dos, a David y a Miguel Ángel, muchos oyentes ya lo sabrán, porque el año pasado, a estas alturas más o menos, David Galván regala un traje, un blanco y plata, creo, a la Archicofradía, y un año después, ¿qué es lo que ha pasado? Miguel Ángel, cuéntanoslo tú y ahora le preguntamos a David.
Pues un año después se presentó ya el traje hecho allá para la Virgen de los Dolores, que es la Virgen Mariana que acompaña a nuestro Padre Jesús por calle de Madrid el Viernes Santo.
O sea, que ese Viernes Santo, que siempre se hace el cálculo de que hay 1 millón de madrileños y de no madrileños que ven esa procesión del Jesús de Medinaceli y de la Virgen, cuando vean ese manto, esa saya, esa es de la Archicofradía, pero también es parte de David Galván, ¿no?
No, es suya. La donación fue de él hacia la imagen, fue hacia la cofradía, y se decidió que con ella se hiciera la saya para la Virgen. Ahí el día de Cristo Rey del año pasado, él presentó ese traje a la Virgen, nosotros lo presentamos a todos los fieles, y este año, como tú dices bien, justo al año después, se metió un poco de prisa al taller donde se decidió que lo hicieron, que fue un taller de Arte Sacro en Málaga, de Juan Rosell, y la verdad que han sido súper eficientes y ha quedado, bueno, ahí se está viendo en todas las redes sociales y en la iglesia se pudo contemplar el domingo, que lo que ha quedado es una obra de arte. Aparte de lo bonito que ya era el traje, ahora convertido en saya, es un espectáculo, la verdad que es digno de admirar, no solamente por las calles de Madrid, sino que lo va a estrenar justo dos semanas antes, que habrá un besamanos, como es siempre, antes del Viernes de Dolores, hay un besamanos de la Virgen, y ese día ya se pondrá la saya con el traje de David, para que los fieles lo puedan ver más de cerca.
Pues ese día hay que ir a verlo. Se puede ver en la fotografía, que es precioso, pero desde luego verlo en directo es una pasada. David, ¿de dónde viene la vinculación con la Archicofradía del Jesús de Medinaceli? Y no sé si tiene que ver Víctor Luengo, fotógrafo, artista, amigo del programa, o ya venía de antes.
Sí, sí, Víctor tiene mucho que ver y bueno, es una historia un poco extensa, ¿no?, para ponerla en contexto, pero bueno, resumidamente, yendo directo al quid de la cuestión, nace de un encuentro que tenemos coincidiendo con la gala de San Isidro, que en un primer momento, pues, según los avances que estaban en prensa y demás, pues estaba puesto. Pero días después no aparecía ya mi nombre. ¿Qué pasa? Que yo con toda la ilusión, pues, había ido a la estación de tren a sacar mis billetes de tren, pero eran los billetes más baratos que habían y no tenían cambio, ¿no? Entonces, pues, había sacado dos billetes, uno para mí y otro para Miguel, que es mi persona de máxima confianza, mi amigo, mi compadre. En fin, habíamos sacado dos billetes con toda la ilusión de que en 2022, pues, iba a estar en San Isidro. Y en prensa, pues, había anunciado también el día de la gala. Yo estaba, pues, muy muy triste, ¿no?, de no verme en los avances después. Pero Miguel me dijo que íbamos a ir a Madrid, que íbamos a coger el tren y que teníamos una misión que hacer. Teníamos que ir a un sitio. Sin decirme nada, cogimos el tren, fuimos, yo no sabía dónde íbamos y de Atocha fuimos andando hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli. Víctor, pues, fue el enlace para contactar con Miguel Ángel Izquierdo, que bueno, pues tuvo un acto de generosidad tremendo con nosotros desde el primer momento y marcó, pues, la primera visita que tuvimos frente al Cristo, al Señor de Madrid, y fue una oportunidad increíble, un momento mágico, y a partir de ahí, pues, empezaron a llegar señales, Julio, empezaron a llegar señales porque, bueno, como te digo, en 2022, pues, no tenía nada, solo tenía esa oportunidad aferrado de estar en San Isidro, se me desvaneció, y justo a la vuelta de ese viaje, de visitar junto a Miguel Ángel, a Víctor, a Miguel, a Jesús de Medinaceli en su basílica, en su templo, pues volvimos de vuelta y surgió, pues, la oportunidad de tocar la Copa Chenel, que fue un poco también improvisado, no sabíamos nada todavía, ¿no? Y ahí, pues, bueno, empezaron a salir señales. Y recuerdo que bueno, la corrida que traía en la Copa Chenel ese año, pues, fue la que me puso un poco también en el escaparate. Empezaron a salirme corridas y demás. Y automáticamente me hicieron una entrevista para un medio generalista. Y la entrevista era porque le había impresionado que dentro de una tarde muy dura, en el Alpardo, que fue esa tarde, tuve un percance, pero seguí hacia adelante. Bueno, al final corté dos orejas a un toro de escolar. Sí. Le había impresionado a ese periodista, pues, la fuerza interior que tenía, ¿no? Me transmitió. Y recuerdo que el titular de esa entrevista, posteriormente, en el medio generalista que te comento, pues, era David Galván cambia una gala de San Isidro por una visita a Medinaceli.
Sí.
Y bueno, fue ahí, digamos, el inicio de la vinculación. Ya, pues, después, posteriormente, pues, han venido muchas cosas muy bonitas, muy especiales. Y el hecho del blanco y plata, del traje blanco y plata, era como un agradecimiento a ese encuentro en el que yo me presento ante el Cristo, sediento, y él me da el agua que beber, desnudo, y él me viste. Entonces, pues, blanco y plata, símbolo para mí de pureza, pues, decidimos también
gracias a la generosidad también de Miguel Ángel Izquierdo, de los hermanos capuchinos también que regentan la basílica, hacerme el traje para posteriormente hacer una donación y que esa donación pues se convierta ese traje en saya, ¿no? Entonces me lo pongo en ese año 2023, el año pasado, todas las tardes salgo a hombro. Es un traje que trae, como decimos, buen bajío. Y, sí. Y la última tarde pues me la pongo y indulto un toro. La última vez que me lo pongo indulto un toro. Entonces también improvisadamente digo, ya no me lo pongo más. Ya he indultado un toro con este traje, no me lo pongo más. Y bueno, fue la donación posteriormente a Cristo Rey.
Pues a hombro saldrá el Viernes Santo de blanco y plata la Virgen de la Soledad de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, y a hombros sacaremos seguro en San Isidro, ojalá, a David Galván y a lo mejor, ¿por qué no?, el capitalista será Miguel Ángel Izquierdo, que es el vicehermano mayor de esta archicofradía. Muchas gracias a los dos, es preciosa la historia, y según se vaya acercando la Semana Santa y la temporada taurina, vamos a charlar un ratito más largo los tres. David, Miguel Ángel, muchísimas gracias, enhorabuena por ese proyecto tan bonito y suerte en lo que venga para los dos, que es mucho y es muy importante. Un abrazo.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo fuerte.
Escuchamos a Vicente Zavala, que nos quedan 5 minutos de toril.
...2025 será la última temporada en activo de Fernando Robleño y Cayetano Rivera Ordóñez, dos toreros con carreras en las antípodas, absolutos polos opuestos. Así lo han anunciado uno y otro, que se van. Una vez superado el inevitable anuncio del adiós, pues nadie parece querer seguir en silencio, habrá que ver el encaje de sus pretendidas vueltas de despedida. Antojándose Madrid para Robleño y Ronda para Rivera, los escenarios sentimentales del último baile, allá cuando vaya venciendo la temporada. Fernando Robleño se labró su carrera en la dura forja de los hierros de Pedernal y principalmente en la Plaza de Toros de Madrid. Hacerse torero de Madrid y por ese palo suyo de la guerra diaria implica un mérito terrible. Asistí a la última de sus dos puertas grandes en 2002. Robleño acumuló aquel año hasta 5 tardes venteñas entre sustituciones y puestos directos. Las temporadas se hacían por entonces de domingo a domingo. Vi también el debut con caballos en Ronda de Cayetano, cuando venía reclamando el titular de la Crónica de Corrochano. Le llegó tardía la vocación y eso siempre se notó. Curro Vázquez obró el milagro entre algodonales y Cayetano cumplió con un papel vital de torero mediático en una sociedad contraria al toreo. Observé su evolución, su estancamiento e incluso su involución. Pero en todo nunca le faltó la raza, esa que le baja por el impresionante caudal de sangres toreras que confluyen en él desde el manantial del Niño de la Palma, que cumple 100 años de alternativa en 2025. Se cierra así un círculo histórico, una dinastía de 4 generaciones.
Felipe Robleño y Cayetano, desde luego, como dice Vicente, son despedidas diferentes y para mí Robleño es un torero y Cayetano es un señor que ha pasado por la tauromaquia.
Y lo que piensa de Cayetano, hombre.
Mérito,
lo que piensa,
pero
ya.
Para mí no
o
sé.
Si no lo digo yo, hombre, Cayetano es quien ha sido también gracias a ser un torero mediático. Es un torero que empezó mayor y Cayetano va a tener una cosa que pocos toreros, es irse del torero sin saber torear de salón. Se ve sobre todo con el capote, cómo lo maneja. Y luego es un torero al que han cogido los toros bastante, porque es un poco torpe, pero yo no lo voy a echar mucho de menos. Hombre, Robleño pues tiene una hoja de servicios de haber toreado muchísimas corridas duras y en puntas.
La semana que viene hablamos de ello. Vamos a México rápidamente. Genaro Suárez, que está en la Plaza México. Genaro, buenas noches, buenas tardes allí.
Buenas tardes acá, buenas noches allá, y les platico rápido. Confirma Juan Ortega con Sevillano de la ganadería de Montecristo, que fue parchada con 3 más de Pozo Hondo. Se buscó en el capote por recibo un puyazo apenas señalado y está tratando de administrar la faena de muleta.
La presentación de los toros, ¿qué tal?
Nos regresaron 3 toros de Montecristo por falta de cara y trapío, se parchó con Pozo Hondo y esperemos que envistan, que salga uno bueno.
Fenomenal. Genaro, que muchas gracias. A ver si vamos hablando y te llamamos más. Te escuchamos siempre ahí en clarines y timbales. Eres un fenómeno. Que se dé bien la tarde. Luego, algún garito allí cerca. ¿Cuál es el guarro? ¿Cuál es la tienda de la México?
Sí, vamos a ver a dónde los llevamos hoy.
Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio? Para si hay alguno allí, que creo que hay españoles por allí.
Pues no sé a dónde vayamos, pero yo ahorita me reúno con todos y dos cervecitas así que nos tomamos por lo menos.
Fenomenal. Genaro, gracias. Que se dé bien la tarde.
Hablamos. Abrazo a todos.
Felipe, Leti, Alberto, Parrado, muchas gracias. Como siempre, sin tiempo. Pediré media hora más.
El domingo nos escuchamos.